Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo el compromiso de Ascanio Cavallo y también el mío de hacer todo lo posible por sacarle el jugo a las pocas películas de la cartelera. Pero nos vamos a sacar de alguna manera los balazos porque esta semana es Sanfic. Y eso significa que vamos a tener el problema justamente lo opuesto. Exceso de películas.
Exceso de películas. Pero ya el Sanfic, que comenzó el martes...
Claro, le queda hoy día en la noche, mañana y el domingo.
Es bien corto para la cantidad de películas.
Ya mañana sábado en la noche deberían conocerse los ganadores.
Los ganadores.
Partamos por la cartelera.
Sí, porque
por la cartelera porque entró una película realmente importante...
Sí.
Porque todas las películas de David Fincher son importantes. Al fin y al cabo, ¿es cierto eso o no?
¿O tú vas a discutir eso? No, son importantes. Totalmente importantes.
Y sí. Esta película se llama Perdida, está basada en un bestseller y es una obra que en general ha sido bastante bien considerada por la crítica.
Sí, ¿no?
Sí. O sea...
Es un thriller, digamos.
Hay que esperar mucho de ella. Esta es la historia de un matrimonio que se está hundiendo, una pareja relativamente joven, el protagonista es Ben Affleck, y la... ¿Quién es ella, oye?
Ella es Rosamund Pike. No la conozco.
No lo ubico yo. Bueno, donde es un matrimonio y súbitamente la mujer desaparece. La mujer desaparece y a raíz de su desaparición, desde luego todas las sospechas recaen sobre este marido, con el cual, como digo, ella tenía una muy mala relación. Por eso se llama Perdida.
Esa es la razón. No, a mí me parece que David Fincher...
No quiero contar la más allá, digamos, ¿no? Ella se pierde y, bueno, en algún momento va a reaparecer, digamos. Pero ya para eso hay que ver la película, digamos. La comentaremos la próxima semana. ¿Tú alcanzaste a ver...
No, pero déjame agregarte. Yo creo que todo lo que hace Fincher tiene algún interés, ¿no? Todo.
Sí.
Incluso cuando cae en sus momentos más bajos, como esta adaptación de una de estas trilogías suecas
que no era muy bueno, ¿no? La trilogía de Larsson.
De Stieg Larsson, claro. Era
Millennium.
La muchacha de la... no me acuerdo.
Bueno. No, si me dan unos 15 días de plazo, podría acordarle.
Sí, bueno, en este momento ahora, no. Dicho eso, yo reconozco que lo que menos me gusta de él es el extraño caso de Benjamin Button.
Sí, es
que flojita. Es floja, ¿no?
Es que con esa película a mí me pasó una cosa rara. Nunca entendí para dónde quería ir, cuál era el tema.
Ah, claro, no se entiende muy bien. No. Es que está muy fundada sobre una anécdota chistosa, digamos, que este tipo que retrocede en el tiempo. ¿No?
Que retrocede en el tiempo, claro. Además que el cuento, que yo lo leí, el cuento tiene, Ascanio, más dosis de crueldad que...
Ah, el cuento original.
Sí. Ponte tú, él aquí decide, o sea, la mujer, su señora, puesto que este tipo está cada vez más joven y ella está cada vez más vieja, ella le propone una separación, digo. En el cuento no es así, en el cuento él se va, obviamente, porque está cada vez más joven y su mujer está cada vez más vieja.
Es bastante más cruel. A mí tampoco me gustó mucho Red Social, pero con el tiempo...
No, Red Social a mí me gustó.
Yo reconozco que con el tiempo se me ha reivindicado. ¿No?
A mí me gustó, me gustó casi porque es una película... Raro verla en el cine, esos temas normalmente los hacía la televisión, que es más rápida, reacciona con mucho mayor agilidad que el cine. Y me impresionó mucho que una película, hecha y derecha, digamos, y hecha por una gran producción,
una tremenda producción,
se atrevieran con un tema tan, tan actual, tan contingente.
Claro, pero al final eso es lo que a mí me es un cierto equívoco en eso, porque al final no es una película sobre bueno, trata sobre un personaje contemporáneo, pero no es histórica ni documental,
no,
digamos, es más
no.
un estudio de caracteres.
Es un estudio de caracteres,
sí. Está así, tiene otro interés,
sí, ¿no? Pero sí. Y un estudio de cómo está cambiando los comportamientos,
claro,
a raíz de esta, de todos estos cambios tecnológicos también.
Claro, claro, claro. Pero es engañosa, bueno, pero en todo caso cualquier cosa...
¿A ti te gustan más las películas, en ese sentido, las que tienen más distancia, te gustan las películas, hasta las de capa y espada, digamos, de ahí para atrás, digamos?
No. Si esta es porque era equívoco.
Sí.
Había algo, en el abordaje había algo que tú, después quizás de verla varias veces, cambiaría, pero que uno sentía una cierta admiración hacia el personaje... durante una gran parte de la película, ¿no? Por admiración, digo, de parte del director, de parte del cineasta, que después se convierte en algo más irónico y más...
Y más ambiguo.
Y más ambiguo,
claro. Más ambiguo, claro.
Pero, bueno, en fin.
Bueno, pero ¿cuál es la mejor película de Fincher?
No, yo creo que va a ser difícil que vuelva a ser algo como Los Siete Pecados Capitales.
Así, ¿eh?
Yo creo... Bueno,
a mí me encantó una que hizo una Alien 3, yo creo que.
Ah, excelente.
Esa me encantó.
No, esa es excelente.
Encantó,
sí,
encantó.
Sí,
muy
sí,
buena.
Verdad. No, pero es mejor lo que pasa es que Alien 3 tiene el problema de que es una secuela.
Es una secuela, claro.
Es una secuela y eso le pone sus límites.
Sí.
Ah, y a pesar de lo cual él yo creo que ahí sacó diamante del carbón, digamos.
Absolutamente, absolutamente. Tiene una película bien rara también, que es El Club de la Pelea, que gusta mucho.
Sí, rara, a mí esa no me gusta tanto.
Es una película de culto. Esa película gusta mucho a cierto segmento, cierto público juvenil, que ya no sé si sea tan juvenil como...
No, ya está, no. Entre el cuarentón, digamos,
claro,
por lo menos,
claro. Bueno, pero a mí sigue siendo joven esa gente.
Pero no, pero es un cineasta que hay que ver.
Hay que verlo, hay que seguirlo, es interesante, es ambicioso.
¿Y este?
Hay quienes lo comparan por lo maniático que puede ser, por lo perfeccionista que puede ser, por lo jugado y audaz también. Le ponen el título del nuevo Kubrick. Yo creo que esos títulos siempre tienen una parte discutible. Son buenos, son casi operaciones de marketing.
Sí. No, yo eso habría que verlo, no lo compraría tanto.
Además que yo no... A ver, es que probablemente tú tienes a Kubrick muy, muy arriba.
No.
Ah, no, ¿ah?
No.
Ah, ya, yo también.
Se me va bajando con el tiempo.
Yo soy de los que lo tienen ahí nomás.
¿No? Sí.
Pero es bueno.
Hay algo perturbador,
bueno,
en Kubrick que uno no termina de encajar, que es que a mí me parece que siente un desprecio tan grande por la humanidad.
Sí.
Que uno dice, pero ¿para qué filma, digamos? ¿Por qué no te suicidas?
Claro.
Está muerto, pero siente un mal chiste.
Sí, digamos, sí.
Pero es tan odioso, tan odiosa su visión de la gente.
No es lo que en el siglo XVI se habría llamado un humanista.
No, de ninguna manera.
No.
Y eso va desde La Naranja Mecánica, a Barry Lyndon, al Resplandor, pasa por todas sus películas, digamos. A mí, de Kubrick, sigue siendo, la que más me gusta sigue siendo Ojos Bien Cerrados, que es la última.
Ah, sí, que es la última.
Pero tengo que reconocer que también es un mundo de gente despreciable.
Sí, una película tremendamente friqueada.
Claro, entonces cuando un cineasta, un escritor, un artista cualquiera, digamos, se pone en esa posición de superioridad sobre la humanidad, bueno, ¿de qué habla?
A mí la que más me gusta lejos es Barry Lyndon, ¿ah? ¿Eh? Y Barry Lyndon...
Muy elegante.
Barry Lyndon es elegante y si bien tiene un cierto desprecio, tiene más desprecio y más cuentas pendientes con la fatalidad de la vida.
Ah, sí.
Sí, ese es su verdadero tema.
Sí. Sí, es verdad.
Oye, bueno, pero tú alcanzaste a ver, bajemos a terrenos más prosaicos, tú alcanzaste a ver una película argentina.
Sí, pero déjame decirte antes que hay una más que yo no he visto y que me parece una cosa curiosa. No tenía ninguna noticia de ella, una película dirigida por un chileno, Domingo García Huidobro, que ya tiene un título raro que se llama Partir to Life.
Sí.
donde actúan Martín Castillo y Javiera Díaz de Valdelle, y se la ha descrito como una cinta medio experimental, medio...
¿Tú sí, no la viste esa? No la he visto. No la he visto, pero tengo el firme propósito de verla de aquí a la próxima semana.
Sí, ¿no?
Yo bueno, entiendo que es una película muy jugada al plano musical.
¿Ah, sí?
Pero de música experimental también. No, ya. No, el reggaetón, digamos, que es lo que te gusta.
Música de Joseph von Vincent, dice. Y la otra es la que estabas mencionando tú, la Argentina Sola Contigo, de Alberto Lecchi. Alberto Lecchi se hizo famoso en Chile por... Nueces para el amor, que
Nueces para el amor, claro.
Meses, de meses en cartelera.
Sí, gustó mucho esa película. Y después él hizo algo con La Luna Llena, La Luna Vacía, algo por ahí, que era muy, muy azucarada.
Claro. ¿Tú estás pensando en Luna de Avellaneda?
Sí, ¿o no?
No estoy seguro de que la haya hecho él, ¿eh? Pero la que sí hizo él fue El Juego de Arcibel, que la filmó en Chile, en la cárcel de Valparaíso antes de que fuera demolida.
Ya.
Que una historia muy metafórica, muy de realismo, ¿cómo se llama? Realismo mágico.
Ah, diablo, ya.
Es acerca de un periodista que pone una foto en el periódico en un lugar que no debe, digamos, y entonces es condenado a cárcel de por vida.
Ya.
Y inventa un juego para derrotar a la dictadura que es el juego de Arcibel, a la dictadura que impera en el país. Bueno, entre esa y Nueces para el amor hay poca semejanza, porque Nueces para el amor es una película romántica, completamente realista, totalmente aterrizada, digamos, ¿no? Este es un policial, ya se ve que los argentinos la agarraron con el policial, ¿no?
Policial de guión.
Policial de guión negro.
Correcto.
Muy jugado al suspenso, digamos, ¿no? Al suspenso del cine negro clásico.
Más o menos efectivo, me imagino yo.
Mira, puede serlo, ¿eh? A la primera. A la segunda se murió.
De acuerdo.
Claro, son estas películas que dependen enteramente del giro final.
Sí, no son películas, son trampas para ratones.
No sé.
Son
pero esto mismo es lo que hacía Agatha Christie, digamos.
Sí.
El mismo principio, digamos, ¿no? ¿Quién es el asesino?
Claro.
Houdunit, como decían. Claro. Esta es la historia, es una historia atractiva de todas maneras, porque es la historia de comienza con un chat anónimo, o sea, con nombre falso, evidentemente, donde alguien le ordena a un sicario que asesina a una mujer dentro de 5 días. Y a partir de ahí la película está todo el tiempo con la mujer, que empieza a recibir la advertencia que en 5 días más
la van a matar.
Muere, claro. Y por lo tanto, todo el mundo se vuelve sospechoso.
Ya lo creo.
Hasta tú, digamos.
Claro, ya lo creo, sí.
Y bueno, ese es un poco el juego, ¿no?
Oye, pero funciona como funcionan.
No funciona para. Sí, funciona.
Como funcionan estas películas de Darín, digamos, porque Darín tiene algunas así.
Claro, esta no tiene. Bueno, tienes Baraglia, que...
Bueno, es su competencia.
Un guapetón. Está Gonzalo Valenzuela, ¿no? Un papel muy curioso.
Ah, mira.
No, es que casi no se puede decir nada de la película, porque la mata.
Ya.
¿No? Yeah. Pero un papel importante. Claro, no tiene el tipo de estrellas de Darín.
No, pero
los Baraglia, sí.
Ese allá es muy...
Allá es muy importante.
Tiene mucho rating. Claro, en Chile no tiene tanto, pero la gente lo va a reconocer, la gente que lo vio recientemente en Relatos Salvajes.
Claro. Y Ariadna Gil, la española.
La española, ya.
La protagonista también, claro. No, yo creo que funciona, como te digo, funciona como un producto de entretención a la primera.
Ya.
Y claro.
Califica.
Sí.
Califica. Oye, yo en la inauguración del Sanfic tuve la oportunidad de ver la última película de Woody Allen. Y el último, tómenlo provisionalmente, porque yo entiendo que ya está filmando otra. Una donde va a trabajar, si mal no recuerdo, Joaquín Phoenix. En esta película... Woody Allen se llama Magia... a la luz de la luna. Esta es una película que descansa en esa fascinación que tiene Woody Allen por el mundo de los ilusionistas, y que lo ha expresado, lo ha manifestado en varias películas. Y esta película juega básicamente con dos polos: el polo de la magia y el polo de la racionalidad absoluta, el polo de la fe y el polo del escepticismo, el polo del encanto y el polo de la frialdad matemática. Son más o menos eso. Es bien grueso, ¿no? La historia es la de un ilusionista, un maestro del ilusionismo, que es convocado en los años 20 a la mansión de una familia británica que está ahí, porque hay una, a su vez, tiene de visita esta familia a una gringa, pero de una gringa norteamérica, una chica que está acompañada de su madre, que es medium, y que a juicio del entorno, digamos, esta niña está engañando a estos ricachones, los está ordeñando, los está embaucando con miras a quedarse con una fortuna, simulando aptitudes sobrenaturales que tras las cuales tiene que haber un engaño. Bueno, y llevan a este ilusionista que es el máximo, la máxima autoridad en estas artes, digamos, para que descubra dónde está la trampa. El ilusionista, que es el papel confiado a Colin Firth, llega a esta mansión en la Costa Azul de Francia y se instala, conoce a la chica que es supuestamente la embaucadora, y desde luego la chica es muy atractiva y hay ahí una suerte de un pequeño flirteo. Y digo muy pequeño porque el personaje de Colin Firth es un déspota, un hombre lógico, frío, pragmático, realista, y un personaje realmente insoportable. Yo no sé cómo consiguieron que hacer de un personaje de una comedia que se supone que es romántica un pelmazo tan desagradable, pero tan desagradable. Fíjate que para hacerlo más desagradable todavía, Colin Firth habla como en un tono más alto siempre. Entonces no hay ninguna intimidad, él siempre está como pronunciando un discurso. Se supone que es irónico y divertido, la verdad es que es muy pata pesada, no tiene ninguna sutileza. Y a ver, es un plomo. Y se supone que este plomo tiene que caer rendido a los pies de esta jovencita hechicera que tiene estos poderes sobrenaturales. Nunca nos queda claro si es a raíz de su encanto que los tiene o... Mira, es muy básica la película. Es de las películas más habladas de Woody Allen.
Que no deja de ser
bastante hablada, pero por eso mismo te digo, por lejos la más hablada, pareciera incluso que fuera una obra de teatro y no lo es.
Pero tiene intenciones de comedia.
Tiene intenciones de comedia, obviamente, y de comedia encantadora.
Claro.
Yo creo que el error de la película es la concepción de este personaje, que es un personaje que al propio Woody Allen, digamos, detesta. Yo tengo la teoría que tú no puedes hacer películas con personajes que detestas, no. sobre todo si le vas a confiar al rol protagónico.
Claro.
No,
hay que quererlos un poco,
encontrarles alguna racionalidad, encontrarles alguna lógica, entenderlos en algún plano. Pero este es un personaje prepotente, desagradable, que te digo yo, siempre está gritando su parlamento Y lo único que uno quisiera, digamos, es que se vaya, que deje la pantalla, digamos, porque el resto de la gente es más agradable. Y bueno, la película quiere ser agradable, desde luego. Se desarrolla en escenarios muy bonitos, está la Costa Azul frente tuyo, hay mansiones, la gente viste siempre de etiqueta, el mundo que le gusta a Woody Allen, si eso es, digamos, ¿no? Gente muy mundana, siempre tiene una copa de champaña en la mano, es civilizada, en fin. Para hacerte la corta, no, el budín no le resultó. No.
Oye, pero eso es muy grave, dicho en un admirador de Woody Allen.
Sí, pues que mira...
Ahora tú eres un admirador a media.
A media, claro. Porque a ver, yo creo que él le pega al gato...
Alguien te obligado a ser admirador.
Yo creo que él le pega al gato en varias películas. O sea, y yo creo que él tiene una muy buena película. Yo no diría una obra maestra, pero yo creo que Crimen y Pecado es una muy buena película.
Muy buena.
Yo creo que Selig es una muy buena película.
Esa es la mejor.
Me da la impresión que Broadway, Danny Rose, también es una muy buena película. Pero Match Point... A lo mejor no es la obra maestra que muchos creen ver, pero a mí me pareció una película también más que interesante y muy superior al promedio. E incluso Blue Jasmine, que yo no participé, digamos, de la euforia con que fue acogida en muchas partes del mundo, no tanto en Chile, ¿eh? pero afuera fue muy elogiada.
Sí.
Yo creo que fue elogiada porque es buena y interpela al espectador en una zona que donde todos los espectadores podemos ser interpelados, digamos, que es esa zona de la película que tributa al tranvía llamado Deseo, porque hay la matriz está ahí,
claro.
La matriz está ahí y me da la impresión que la actriz entregaba bien la dimensión trágica de la Blanche Dubois, que no era Blanche Dubois, no me acuerdo. Bueno, era Blue Jasmine, ese es el nombre. Y la actriz es la que hizo de Katharine Hepburn, ¿te acuerdas tú? Cate Blanchett,
sí.
Que trabajó también en El Aviador.
O sea que esta estaría más cerca de La Maldición del Escorpión de Jade.
Claro, pero sin el encanto, ¿ya?
Y Cristina Barcelona...
Yo dentro de las películas chicas considero que el Escorpión de Jade o una que tiene que se llama Hollywood Ending que no me acuerdo cuál.
Son chicas, sí.
Claro, que eran divertidas.
Sí, tenían algo.
Eran divertidas. No, esta ni siquiera es muy divertida.
Ya, esta está más cerca de Vicky.
Sí. Por ahí.
O de esta espantosa que a todo el mundo le encanta, Medianoche en París.
Medianoche en París, que yo también la encuentro mortal. Mortal.
En todo caso, esta de Woody Allen se da mañana de nuevo en el Sanfic.
Sí, se da mañana en el Sanfic. Mira, a ver, si tengo que ser honesto, diría que es una película agradable, no más que eso. Y yo entiendo que es una película que de todas maneras vamos a ver porque se va a estrenar, va a ingresar a la cartelera
seguro
inmediatamente después de terminado el Sanfic.
Bueno, y también mañana en el Sanfic se da la otra como que se anticipaba como una de las estrellas de la no de la competencia sino de la muestra, más bien de lo que se llama Maestros del Cine, que es Welcome to New York, ¿no? Esta es la película de Abel Ferrara.
La película de Abel Ferrara sobre
Dominique Strauss-Kahn y el caso de su incidente con la empleada negra.
Claro, con la mucama, en un hotel en Nueva York.
En Nueva York.
Yo entiendo que el nombre está cambiado, digamos, ¿no?
Seguramente,
sí,
claro.
No está, no,
y esto, claro, la novedad de esto, desde luego, bueno, el caso es novedoso. Pero yo encuentro más novedoso que lo haya filmado Abel Ferrara, ¿no?
Abel Ferrara, sí.
Sí, porque Ferrara está metido en otro nicho. Es muy admirado por alguna gente en Chile, Ferrara.
Sí.
Yo creo que solo en Chile, fíjate. Tal vez en Francia, en alguna parte de Francia.
Sí.
A mí me parece un anticineasta, de verdad. Lo encuentro básico,
grueso,
muy interesante, muy grueso.
Fíjate que en Chile, en el último, en las últimas semanas, se exhibieron dos películas suyas, porque se exhibió también la película que él hizo de Pasolini.
¿Pero se exhibió?
No, pues se exhibió en el Festival de Valdivia.
Ah, en Valdivia, claro. 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 Ahora, hacer una película sobre Pasolini refleja cuánto te crecieron los dientes también. Porque eso son palabras mayores, digo, ¿no? O sea, mientras así un policía corrupto, vaya y pase, pero te metes con Pasolini y te metes con una cuestión muy profunda, muy densa, que yo creo que no es un material para...
Ahora, yo creo que se metió con la ingenuidad que se puede meter un norteamericano a ese tema. Porque, a ver, un europeo lo piensa 7 veces, yo creo.
Claro, pero más susto todavía.
Más susto todavía, claro. Es que Ferrara, además, es un hombre con arrojo, un hombre que tiene cojones, digamos.
O sea, es lo que tiene.
Claro, es sí, lo que tiene.
Punto.
Es lo que tiene, sí.
Sí, es verdad.
Tiene más cojones que talento.
No, mucho más, pues claro. Y él yo creo que en algún momento de, digamos, de iluminación cultural, puede haber sentido, como le decían la crítica europea al comienzo, que era una especie de segundo Sam Fuller.
Sí.
Pero, por Dios, no, eso es...
No, claro. Ascanio Cavallo, nuestro compromiso para el próximo viernes es Perdida.
Claro.
Y ahí tenemos que hablar largo de Fincher. Bueno, descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. No dejes que la rutina domine tu vida. Descubre la nueva Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que este programa se repite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias, Ascanio Cavallo, por tu participación en el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes y con Ascanio para hablar de la cartelera y en especial de Perdida el próximo viernes a eso de las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.